Él es el jefe de investigación periodística de Radio Nacional y siempre es un placer poder hablar con él acerca de un término que se ha puesto de moda al mismo tiempo que la pandemia. También hablamos de infodemia, de la responsabilidad de los medios de comunicación en la divulgación de noticias falsas. Estamos en contacto con Juan Alonso. Buen día, aquí Noelia Moreira te saluda.
Hola, ¿cómo te va? Buen día. Un gusto hablar con ustedes.
Bueno, queríamos saber acerca de este término de la infodemia, de lo que vos venís hablando también, tanto a través de tu sitio web como de tus redes sociales, y en particular de qué es lo que está ocurriendo en el mundo relacionado a la COVID-19 y los anuncios del presidente de ayer.
Bueno, mira, lamento decirlo, ¿no? Pero Si hablamos de infodemia y de falsas noticias o fake news, el que ha incurrido en un tuit absolutamente falso es el presidente de Brasil, que ha dicho que la Argentina está en toque de queda, cosa que es falso, y que va a sacar sus fuerzas armadas a la calle. Hace una hora Jair Bolsonaro emitió ese tuit. Empezando por ahí, estamos hablando de un país como Brasil, que tiene 362.000 muertes por COVID-19 y más de 13.700.000 personas contagiadas. Y encabeza la lista de muertos y de contagios por esta pandemia con Estados Unidos e India. Hasta hace una semana y media estaba desesperado por cerrar un acuerdo con Vladimir Putin y lograr fabricar la vacuna Sputnik V, y hace poco tiempo, pocos días después, firmó un contrato escandaloso con la multinacional estadounidense Pfizer. Y además Brasil tiene una base militar estadounidense en el norte de su país, con la posibilidad de lanzar cohetes, algo que se posibilitó durante la gestión de Trump. ¿Qué recibió a cambio Brasil? Equipamiento militar, algunos de ellos bastante modernos, y el ingreso a la OTAN como país amigo de Estados Unidos. Ese es el contexto geopolítico.
¿Cuál es el costo que tiene Brasil, ¿no?, al realizar este acuerdo con Pfizer, ya que la Argentina no acordó con Pfizer por lo que pedían justamente a nuestro país, que implicaba entregar la soberanía?
Bueno, mira, esta mañana, hace poco más de 40 minutos, el presidente dio una entrevista en Radio 10 con Gustavo Silvestre. Sí. Y, entre otras cosas, se refirió a la negociación con Pfizer. Dijo que continuaba la negociación con Pfizer. Recordemos que Pfizer hizo alrededor de 4.000 pruebas en el Hospital Central, en el Hospital Militar Central de la República Argentina, acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y pidió una ley de corresponsabilidad que el Congreso le votó. Después pidió que la jurisdicción fuese Nueva York. Después pidió que las vacunas sean transportadas no por Aerolíneas Argentinas, sino por una empresa aérea multinacional estadounidense. Pidió la reserva al Banco Central, pidió acceder al agua dulce, a los derechos de pesquería en el Atlántico Sur, etcétera, etcétera, cosa que se le denegó en la gestión de Ginés González García. A pesar de ello, el presidente hoy reafirmó que las negociaciones con la multinacional Pfizer continúan.
Otro de los temas de los que se habló en estos días tiene que ver con la posibilidad de comprar vacunas tanto por parte de la Capital Federal como de las provincias. ¿Por qué decían que no se podía o no estaban habilitadas a hacerlo?
No, eso es mentira. La ley de fines del año 20, las provincias y los distritos autónomos, como es el caso específico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estaban habilitados a adquirir vacunas, cosa que no hicieron. Ni la Ciudad de Buenos Aires, ni Córdoba, ni Mendoza, etcétera, etcétera. Eso es falso. Lo que pasa es que hay una enorme campaña y un lobby a favor de Pfizer que es realmente notable, ¿no? A la vez de la campaña de infodemia que intenta confundir la vacuna Sinovac, que vacuna Chile, que es una de las dos vacunas más conocidas de China, en el caso de Sinovac, con una efectividad de alrededor del 50%, casi del 60% en algunos casos. Y la Sinopharm, que compró la Argentina, primero en un contrato de 3 millones de dosis, que ya llegaron 2 millones de dosis, y amplió el contrato a 7 millones, tiene una efectividad comprobada en las dos dosis de alrededor del 79%. La Sputnik, con las dos dosis, tiene una efectividad del 91,6%. Sí. La Sputnik V, junto con la Pfizer y Moderna, son las tres mejores vacunas del mundo. Eso es más que nada lo que podemos aclarar en ese sentido.
Claro. Y respecto de estas restricciones que anunció ayer el presidente de la Nación, se aguarda que los gobernadores hagan sus propios anuncios, pero también que Horacio Rodríguez Larreta hable, no sé si su discurso será irá en la misma línea que la del presidente o desconocerá el anuncio de ayer.
Bueno, lo que dijo el presidente hoy a la mañana es que si la ciudad de Buenos Aires no está dispuesta a controlar las medidas que dispuso el Poder Ejecutivo Nacional para cuidar la vida de todos los argentinos, y más teniendo en cuenta el peligro de la curva de contagio aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires, va a utilizar las fuerzas federales, es decir, Gendarmería, la Prefectura y la Policía Federal Argentina, para que realicen los controles del caso. Recibimos que los shopping van a estar cerrados, que los centros comerciales van a estar cerrados. Adelantó que iba a haber una ayuda para las personas más vulnerables de 15.000 pesos durante estos 15 días. No descartó los ATP y también evaluó la posibilidad de congelar los alquileres. Y dijo que eso lo iba a hablar con Ferraresi y con el ministro Guzmán. Porque son medidas macroeconómicas que evidentemente hacen a la administración del Estado argentino. Eso es lo que te puedo resumir, lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires. Pero aquí tenemos un problema porque somos más de 3 millones de habitantes y las clínicas privadas, yo ya lo sabía hace 15 días, y pocos medios publicaban la noticia, es que estaban saturadas, estaban por encima del 92% de capacidad, y lo que están diciendo desde el director médico de la Sagrada Familia hasta el mismo Velocopit, que es el dueño de Swiss Medical, el máximo accionista de Swiss Medical y también uno de los dueños del canal América TV,
sí,
donde trabaja la irresponsable absoluta de Ivana Canosa,
sí.
Ha dicho que está de acuerdo con las medidas y que el sistema de salud privado está absolutamente saturado, con lo cual estamos en una situación crítica, y me parece que las medidas en la zona del AMBA, es decir, en la zona metropolitana de la ciudad autónoma y el Gran Buenos Aires, que rodea la capital federal, es una medida que evidentemente había que tomar de forma urgente.
Claro. Hablando de responsabilidades, bueno, de esto podríamos hablar en una próxima nota también. ¿Cuál es la responsabilidad que le cabe a comunicadores y comunicadoras en difundir noticias falsas como el caso de Viviana Canosa, ¿no? Como lo decías recién.
Y lo que pasa es que por eso intervino la Defensoría del Público, porque sí. Realmente, mira, una de las formas de sobrellevar la pandemia, bueno, yo ya tengo 54 años, ¿no? Y soy del siglo XX, es el trabajo. Entonces, trabajo mucho desde muy temprano. Ayer estaba, no me acuerdo si ayer o hoy, en algún momento estuve repasando lo que dijo esta persona, y cómo se oponía inclusive a las medidas que iba a anunciar el presidente antes de escucharla. Con algunos argumentos que son realmente insólitos. El tema de los colegios, el tema de la saturación. Yo creo que en realidad el malestar que tienen, primero, el malestar de los ciudadanos que cacerolearon ayer es un malestar de origen, porque en realidad no quieren ser gobernados por el Frente de Todos. y son en su mayoría votantes de Carrió, de Larreta y de Macri. Es decir, no protestan porque Velocopit presiona para aumentar las prepagas un 10% en plena pandemia. No protestan por eso. No protestan porque el sector privado, que es el sector mayoritario donde capitan y tienen más del 80% de los ciudadanos porteños, tienen prepagas u obras sociales, no protestan porque se les dice que no va a haber camas. La paradoja es que muchos de los que golpean la cuchara contra la cacerola después van a necesitar una cama. Y ahí y allí, ¿a quién le van a protestar? ¿Al gobierno nacional o al dueño de la clínica? ¿O al dueño de la prepaga, que le cobra más de 10.000 pesos, y si es un plan familiar, alrededor de 40 o 50 o 60 mil pesos? Es decir, por más que tengan tarjeta de oro tipo American Express dorada emitida en Nueva York, no van a obtener camas. Entonces, sí, el sistema ingresa en un estado de saturación muy, muy, muy crítico y complejo, como lo explicó el presidente anoche, como lo explicó la ministra en el mediodía de ayer, de alguna manera.
Juan,
esta es la situación.
Juan, desde ya te agradecemos muchísimo este contacto con Nacional Resistencia, y bueno, dialogaremos también la próxima semana para que nos sigas contando acerca de tus investigaciones. Muchas gracias.
Bueno, te agradezco mucho, que estén muy bien.
Hablábamos con Juan Alonso, él es el jefe de investigación periodística de Radio Nacional.
Pasó otra hora del día.